Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientós, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Bendiciones. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a todos aquí a este tu programa, Las Noticias a la Luz de la Palabra. Damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros de lunes a viernes. Ustedes saben que salimos al aire lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora de Orlando, de la Florida Central, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, 7 de la mañana, hora de Texas. Así que estamos contentos, alegres de poder llegar hasta sus hogares. Déjennos saber de dónde nos están viendo, si nos están viendo de Puerto Rico o de Estados Unidos, de qué lugar de los Estados Unidos nos están viendo. Déjanos saber, ¿verdad?, de dónde nos están sintonizando. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de la cadena de noticias Generación News, que siempre nos están viendo a través del canal de YouTube de Generación News, a través del Facebook de Generación News, a través del canal de Telegram de Generación News, pero también estamos saliendo a través del canal también de YouTube de Pastor Julio Vientós, del Twitter de Pastor Julio Vientós, y estamos también encadenados a través de las diferentes plataformas de audio, como lo es TuneIn, MyTuner Radio, Euphoria, GeneracionNews.com, y también la emisora de televisión Telenorte en Puerto Rico, canal 19.1. Nos están viendo en todo el área oeste y en todo el área norte del área oeste, perdón, y área este del país. Nos están viendo y nos están sintonizando, y estamos contentos de poder estar con ustedes. Así que compartan este video, por favor, en sus redes sociales, compártanlo en sus contactos. Compártanlo en sus contactos de WhatsApp, de Telegram, en todo lugar. Compartan este video. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy vamos a estar hablando del impacto y de las consecuencias de los países que legalizan las drogas y la prostitución. Y como todos los jueves, ustedes saben que siempre tenemos a nuestro hermano Carlos Sánchez de Provida, Puerto Rico, que va a estar por ahí ya mismo con nosotros. De hecho, ya está por ahí. Y tenemos otro invitado especial que me honra tener aquí en el programa también, que es Javier Donate, que va a estar con nosotros por ahí. Ya está conectado en un ratito. Pero vamos a saludar primero la gente que están por ahí conectados. Quiero saludar a algunos de ustedes que están por ahí conectados, que ya han enviado sus saludos. Buen provecho para aquellos que desayunaron y buen provecho para aquellos que se tomaron ya su tacita de café. Ustedes saben, como yo digo, yo tengo una frase Pues ya yo me tomé mi tacita de café temprano, así que yo tengo una frase que dice que sin café es imposible agradar a Dios. Así que tómese su cafecito temprano. Tenemos por aquí, vamos a ver a quiénes tenemos por aquí. Tenemos a Frank Torres, que nos está saludando desde Ocala, Florida, que dice que hoy amaneció a 39 grados en Ocala. Eso es como una hora y media aproximadamente al norte de donde yo me encuentro. Así que amaneció friito allí. Sí, aquí también amaneció a 40 y pico. José Hernández dice, Dios bendiga, pastor. Bueno, bendiciones a José Hernández que está por ahí conectado. Heriberto Flores dice, Dios le bendiga desde Juncos, Puerto Rico. Tenemos también a Ángel Quiñones que nos está saludando a todos los que estamos aquí. Nos dice, bendiciones. Tenemos por aquí a Care Posada, bendiciones. Carol Posada desde Sorrento, Florida. Carol, un abrazo, bendiciones. Tenemos por aquí a Efraín Rosario, que nos está viendo desde San Cloud, a Rafa Lebrón, que también nos está saludando, a Ada Martí, a Dawilda Martín Alicea, a Dawilda, Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectada con nosotros. Bendiciones, días, bendiciones a Pastor Julio Vientón, dice por ahí, a Carlos Sánchez y al señor Javier. Nos envían saludos por ahí. Bueno, antes de entrar con el tema y antes de entrar con nuestros invitados, quiero hacer un anuncio importante que he venido haciendo toda esta semana, y es que nuestra iglesia en este próximo sábado vamos a tener una actividad de repartición de juguetes, ¿ok? Para los niños de nuestra comunidad. El sábado 9 de diciembre, desde las 11 de la mañana, vamos a estar repartiendo juguetes a los niños de la comunidad, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestra meta era poder impactar 500 niños, pero el Señor ha sido más que bueno y tenemos más de 500 regalos para repartir ese día. Damos las gracias primero que nada al Dios Todopoderoso, que es el que provee y el que abre las puertas. Y segundo, a nuestros auspiciadores que tan gentilmente han creído en la visión del impacto a la comunidad que hacemos cada ciertos meses, ¿verdad? Entre ellos tenemos por aquí a Auto City que nos auspició y nos está ayudando en este evento. A Mectec, si usted quiere estudiar, mire, mecánica de carro, mecánica de bote, mecánica de todo ese tipo de cosas, de carros de carrera, vaya a Mectec aquí en Orlando. Y usted va a poder estudiar allí en MedTech. También damos gracias a Carol Services Flooring. Si usted quiere una renovación de su cocina, de su baño, de los pisos, de todo de su casa, Carol Service Flooring, los expertos en pisos también, ellos pueden ayudarle y darle una llamada y con mucho gusto ellos le ayudan. Y también el restaurante y supermercado Los Girasoles, que de hecho quiero que sepa algo, mire. La actividad se va a estar llevando a cabo en el estacionamiento del restaurante Los Girasoles. Ahí está la dirección, 1808 Zamora Boulevard en Apopka, ¿ok? Y ahí están los números de teléfono en su pantalla que pueden llamar. Y el sábado desde las 11 vamos a estar impactando a los niños de la comunidad con un regalito para cada uno de ellos. Así que vayan a recoger sus juguetes, sus regalos, allí en el estacionamiento de Los Girasoles Supermarket, y está limitado a uno por niño y obviamente disponible mientras dure. Esto es importante. Es disponible mientras los mismos obviamente duren. Así que damos las gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a saludar por aquí a Mr. Carlos Sánchez, que está con nosotros. Carlos, Dios te bendiga. Y tenemos también por aquí a Javier Donate. Pero Carlos, todos los jueves tú estás con nosotros y ya tú eres parte de este programa. ¿Cómo estás, brother? Bendiciones.
Todo bien, gracias a Dios, en victoria como siempre. Y
Qué
hoy
bueno.
me es un placer presentarle a los hermanos el joven Javier Donate, que lo conozco de muchos años. Él llevaba el mensaje de Jesucristo a las escuelas, a las universidades. Entró con el tema de matrimonio, el cual se está dedicando hoy, pero también tuvo mucho tiempo educando a nuestros jóvenes sobre la bendición de esperar. Y estuve conversando con Javier en esta semana que pasó y me dijo que estaba en el aeropuerto de Ámsterdam. Baxter está en Holanda y yo le digo, ¿qué tú haces ahí? Y eso que le quiero empezar preguntándole eso, ¿qué él hacía en Ámsterdam?
Bueno, antes que le explique, Javier, saludos, bendiciones, saludos a la audiencia por ahí.
Saludos, Pastor Julio, saludos, Carlos, gracias por lo de joven. Y a toda la audiencia, qué bueno poder compartir con ustedes esta mañana.
Qué bueno, tú estás en Texas ahora mismo, ¿verdad?
Estamos en Burleson, Texas, aquí está la temperatura hoy a 48 grados Fahrenheit. Igual así que acá. Está un poquito frío, pero está bueno.
Qué bueno, es un placer y un honor de verdad para mí, Javier, tenerte. Después de muchos años, como te mencioné fuera del aire, que nos conocimos y te tuve, ¿verdad? Y yo te sigo en las redes y veo el trabajo que estás haciendo de muchos años con tu esposa. Y verdaderamente es un trabajo encomiable. Oramos por ti, que Dios te siga dando sabiduría y por tu esposa. Y lo siga usando para alcanzar los jóvenes y ahora que están trabajando duro con los matrimonios. Es esencial e increíble porque eso es una de las cosas que necesitamos. Así que Dios nos ha llevado por diferentes caminos. A mí me tiene acá en la Florida y estamos pastoreando la iglesia cristiana Amamos a la Gente en Altamonte Springs y también dando la batalla cultural a través de este programa, hablando y dando conferencias sobre todas estas ideologías locas y diabólicas que se han levantado para destruir la juventud, la familia, y que tristemente muchas veces se han infiltrado hasta en las iglesias y han implosionado las iglesias con ese falso mensaje. Así que bienvenido, brother, por estar aquí. Estuviste en el aeropuerto de Ámsterdam, brother. Yo he visto que tú te pasas viajando. Cuéntame, ¿qué hacías allí? Cuéntanos.
Sí, bueno, gracias, Pastor, por la invitación. Para mí es una alegría, un honor. Y sí, mira, nuestro trabajo es, por los pasados 24 años, a tiempo completo, dar conferencias. Uh-huh. Así que estamos todo el tiempo viajando. Dormimos más de 220 noches fuera de nuestra casa cada año. Así que dormimos más fuera de la casa que dentro. Y estamos todo el tiempo viajando. Y tuvimos una invitación en Ámsterdam para dar unas conferencias de matrimonios. También trabajamos con jóvenes, continuamos siempre con esa labor. Lo que pasa es que a partir de que escribimos un libro de matrimonio y seguimos escribiendo varios libros, pues como que este asunto de los eventos para parejas, pues nos empezaron a ocupar más la agenda. Y hablando de Ámsterdam, salimos para allá, llegamos y, bueno, conocimos por primera vez Holanda, fue el país número 50 que visitamos y vimos muchas cosas. Me imagino que pues a ustedes lo que les interesa pues es el área icónica que conoce todo el mundo. Cuando se habla de Ámsterdam, rápido a la gente le viene a la mente el barrio rojo, donde la prostitución es legal y donde las chicas están en vitrina ofreciendo sus servicios. Y también le viene a la mente los famosos coffee shop que desde hace décadas se vende marihuana, hashish, de manera legal. Mucho antes que cualquier país legalizara la marihuana, pues Ámsterdam ya estaba con esa política de tolerancia a lo que le llaman las drogas suaves, entre comillas.
Supuestamente,
la marihuana. Y entonces, pues, se consumen en esos coffee shops. O sea, si algún día van a Ámsterdam y se quieren tomar un café, no se meta en un coffee shop.
Wow.
Porque ahí no venden, o sea, lo principal no es vender café, sino marihuana.
Wow, increíble. Y bueno, Carlos, tú me enviaste un video. Javier,
yo tengo problemas. Aquí han habido los dos peores gobernadores de Puerto Rico, Ricardo Rosselló y Alejandro García Padilla. Los dos favorecieron legalizar la marihuana.
Uh-huh.
Alejandro García Padilla, que yo lo escucho todos los días, menos los jueves, que estoy aquí con el pastor Viento, él dice que el peor error de él en sus 4 años de administración fue el no haber legalizado la marihuana y todas las drogas de una vez, y no haber creado una zona roja para la prostitución, porque eso es un factor de mucha importancia económica. Y puso como ejemplo Holanda y su ciudad principal, Ámsterdam. Vamos a ver el video primero para que nos explique cómo es el asunto en Ámsterdam.
Vamos entonces a poner video, a ponchar el video para que la gente pueda ver. Este video está tremendo, así que por favor preste atención, comparta también este programa de hoy en sus redes. Así que vamos a ver el videito por aquí rápido.
Aquí estamos en el Distrito Rojo de Ámsterdam, donde la prostitución es legal.
Increíble, pero cierto, aquí se pueden ver mujeres en una vitrina como si se tratara de una mercancía. Los clientes interesados tocan en el cristal y cuando llegan a un acuerdo, el hombre entra a la cabina y ella cierra las cortinas.
Y esta noche tenemos la misión de conseguir una chica a la que vamos a pagarle por su tiempo y vamos a estar orando por alguna petición que ella tenga y hablándole de Jesús.
Éramos 5 personas.
Bueno, pastor, estamos aquí equipándonos para la gran misión en la zona roja, aquí con Yoenda, Cindy, Rocío.
Llevamos Biblias en varios idiomas y literatura.
Tenemos en inglés, tenemos en holandés y en español.
Me puse mis spy glasses para grabar con discreción.
Muchas de ellas no han querido acceder a nuestra petición y me han cerrado la puerta. Pero no me voy a rendir, no nos vamos a rendir.
Entonces, después de un rato, una de ellas nos permitió entrar. Cindy le pidió que se pusiera la ropa. Le pagamos por 15 minutos y tuvimos un diálogo espiritual intenso, profundo. Le cantamos:
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Oramos por sus necesidades, le hablamos de Jesús. Ella, con lágrimas en sus ojos, nos confesó de que quería salir de ese mundo. Le dejamos información de la iglesia que está a su disposición para ayudarle. Fue una experiencia increíble que nos recuerda la gran necesidad que tiene el corazón humano.
Qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está.
Motivamos a la iglesia a salir a las calles, a trabajar como hacía Jesús, a darle su amor al necesitado, al que grita desde su corazón en silencio, al que clama por ayuda.
Wow, excelente video. Javier, cuéntanos un poquito de eso.
Sí, bueno, mira, la experiencia fue muy impresionante para nosotros, primeramente. Como dije, llegar a Ámsterdam, pues uno dice, tengo que visitar ese lugar del cual todo el mundo habla. Uno como investigador de la vida, como estudioso del ser humano, de las cosas espirituales, y pues yo sentía que debía ir, pero por otro lado, también algo por dentro me decía, tienes que ir con un propósito. No para curiosear, sino para ayudar. Y entonces ahí organizamos este operativo, esta misión espiritual. Y nos dimos cuenta de que estos países que muchas veces los políticos o activistas, militantes de ciertas políticas que utilizan Holanda como un lugar a imitar, tenemos
como
que
referencia,
ir,
como referencia.
Sí, como un referente a que, mira, tenemos que imitarlo porque están bien. Cuando uno va allí, uno se da cuenta de que realmente están bien lejos, que hay mucho mito alrededor de todo esto que pasa en ese lugar. En primer lugar, puedo decir lo siguiente, mira, esta es mi opinión, la prostitución, porque siempre se habla de lo económico, es que esto va a generar un ingreso al fisco, esto va a ayudar a la economía del país, pero tú no puedes levantar la economía del país destruyendo los valores, destruyendo la moral, destruyendo la familia, destruyendo el ambiente de un país. Y bien rápido, yo diría que la prostitución legal es una política totalmente errada, número uno, porque es un tipo de explotación. Una explotación a la mujer que por necesidad económica tiene que dejarse hacer un montón de cosas. Eso va en contra de la naturaleza de la psiquis femenina.
Claro.
Pero la mujer tiene que por dinero, y expresé esto en otro lugar y lo expreso otra vez porque creo que ser un poco gráfico nos ayuda a entender a qué mujer le puede gustar practicarle sexo oral a un hombre mayor, borracho, maloliente. Yo creo que eso no le interesa a ninguna mujer, pero por necesidad lo tiene que hacer. Así que es un tipo de explotación. Me sorprende que las feministas, muchas, defienden el trabajo de estas mujeres. No hay que defender el derecho a las trabajadoras sexuales cuando eso realmente es una explotación. Pero también una explotación para el hombre, porque a veces hablamos de la explotación femenina, pero para el hombre también. ¿Sabes cuánto nosotros pagamos? Fui con mi esposa a hacer este trabajo. ¿Cuánto nosotros pagamos por 15 minutos? Wow, eran ¿cuánto? 100 euros. Pero como el dólar vale menos que el euro, pues tuvimos que darle $120 por 15 minutos. Ahora, esto me parece una explotación de la vulnerabilidad sexual del hombre. Porque la realidad, el hombre se deja llevar por lo visual, un hombre con una necesidad de tener sexo, de pronto se le explota económicamente cobrándole esas cantidades por 15 minutos. Imagínate, tiene que ir flash. Uh-huh. Entonces es una explotación al ser humano. Por otro lado, tienes que tomar en consideración el asunto de la salud pública. Siempre te dicen no, que al legalizar y al despenalizar la prostitución se puede controlar mejor los asuntos de las enfermedades de transmisión sexual. Miren, eso es un disparate. Yo estuve investigando un poquito. A ella se le exige un examen al año. Una prueba para saber si se ha infectado en todos esos 365 días, si se ha infectado con una infección de transmisión sexual. Ahora, tú te imaginas que en el día 1, donde ya se hizo la prueba, vamos a poner que se va a trabajar por la noche y se infecta con un VPH, con un virus del papiloma humano. Uh-huh. Que aunque ya usen condón, se puede transmitir, porque claro, el virus del papiloma humano no se transmite a través de flujo de fluidos, de secreciones, sino a través del skin to skin, el contacto de piel a piel. Por lo tanto, aún con condón, por eso es que esa es la infección número uno de transmisión sexual que está atacando a medio mundo, eso y después la clamidia. Pero imagínense que se infectó en el día uno. Ahora ya tiene 365 días para por ley hacerse otra prueba para infectar a todos los hombres que llegan cada noche allí, porque se van a infectar. Y a la vez esos hombres, si son casados, van a infectar a sus esposas o a las personas con las cuales se acuesten. Y al fin y al cabo, el VPH saben que termina dando cáncer en el cuello uterino y provocando un montón de complicaciones de salud. Así que es otro mito el que despenalizar la prostitución o legalizarla se logra un mayor control. Al contrario, se puede convertir en una epidemia, un problema serio de salud pública. Y por último, para concluir con esto, es un atentado contra la dignidad humana. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, merece respeto, no merece ser tratado de manera indigna por dinero. Y muchas de estas mujeres nosotros entrevistamos, porque esto mismo lo hicimos en Colombia.
En sí, Bogotá, yo vi el programa de Colombia que tú
tuviste
hiciste.
El video y la chica sí. confesó de que muchos de estos hombres que llegan son rudos, son, ¿cómo se llama? Muy fuertes con ella, las maltratan. Uh-huh. Y esto, pues, wow. atenta contra el respeto, la dignidad humana. Así que yo creo que cuando tú pones, vamos a poner que tuvieron un beneficio económico, hay que, eso entre comillas, pero si aún los tuviera, la pregunta es, ¿realmente tú estás dispuesto a intercambiar muchas, o sea, los valores, la salud de un pueblo por beneficio económico? Y si me permite decir una sola cosa más.
Sí, adelante, adelante.
El Ámsterdam, muchos políticos se han dado cuenta de que esta política de tolerancia a la prostitución lo que ha hecho es atraer turismo no conveniente para el país. Imagínense que tú ves en muchos lugares letreros que se dicen prohibido orinar en la calle. O sea, la pregunta es, o sea, ¿realmente hace falta tener un letrero como ese? El sentido común de una persona decente no te dice, oye, yo no tengo que orinar en la calle. Porque hay que poner que hay una multa por orinar en la calle. Porque sencillamente el turismo irrespetuoso es tan grande que tú ves a la gente borracha en las calles que se van de juerga a todos esos lugares y después están borrachos orinando en la carretera, tirando basura. Entonces, eso no es conveniente para un país, aún por cuestión de dinero. En Puerto Rico yo creo que nosotros estamos recibiendo por la promoción que le hemos dado al mundo de que somos la cuna del reggaetón, del rap y del trap y de la música urbana y de toda la chabacanería. Y no se han fiado que mucho turismo estamos viendo de mujeres que se desnudan en la calle. Esto está pasando en Puerto Rico. Claro. Porque ese es el turismo que estamos atrayendo con la promoción que estamos dando. O sea, en Puerto Rico somos un país anarquista, sin orden, sin moral. Así que vengan para acá y pueden orinarse en la calle, pueden emborracharse. Las mujeres pueden quitarse los brasieres y ponerse a perrear en medio de la calle. Uh-huh. Porque eso es lo que estamos viendo y las sí. peleas que se hallen. Entonces, el país afecta. A mí no me vengan a decir que esto beneficia a un país. Y hay cosas Total. que tú no negocias por dinero. Punto y se acabó.
Sí, totalmente. Eso es, wow, increíble. Ahora, Javier, Carlos.
¿Cuán grande es la zona roja? ¿Estamos hablando de 10 o 12 vitrinas de esta o cuán grande es?
Yo me atrevería a decir que como el viejo San Juan, a riesgo de equivocarme porque no medí, no verifiqué eso en el mapa, pero por lo menos lo que nosotros transitamos, el viejo San Juan, que tiene muchas calles, esas son calles bien angostas y tú puedes ver una calle bien angosta con 10 vitrinas a un lado, 10 vitrinas a otro, después te mueves y entras a otra calle, hay 10 vitrinas a un lado, 10 vitrinas a otro, y así hay, me atrevería a decir que nosotros corrimos 5, 7, 10 calles. También está la principal, que ahí hay unos teatros pornográficos donde se dan espectáculos de sexo en vivo. Nosotros no entramos por razones obvias, pero sí decía sexo en vivo y investigué sobre el asunto y son gente teniendo relaciones sexuales ahí en vivo, mientras la gente los ve. O sea, estamos hablando de una perversión que si eso era lo que quería traer el gobernador García Padilla o Rosselló hijo, la verdad que sorprende, porque bueno, yo no quiero eso para Puerto Rico, mano.
Bueno, pero esa es la mentalidad, tristemente, de muchos políticos hoy día, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Es la mentalidad. O sea, toda esta mentalidad de legalizar todo lo que la Biblia dice, no llames lo malo bueno ni lo bueno malo, es esa mentalidad, tú sabes. Lamentablemente en ese desenfreno estamos ahí y como tú dices, la moral de un pueblo, o sea, se destruye de una manera increíble. Te iba a preguntar, Javier, vi que estuviste allí con un pastor, ¿verdad? Estuvieron repartiendo Biblia o literatura cristiana. ¿Cómo es el asunto de las iglesias allá? ¿Cuántas iglesias hay hispanas y todo? ¿Las iglesias están impactando la ciudad o las iglesias en Holanda o allá en Ámsterdam han sucumbido también a todo esto que está pasando hoy día del cristianismo progresista, de la ideología de género, de todo este tipo de cosas? ¿Qué viste, pudiste ver allí?
Bueno, mira, gracias por preguntar sobre eso. Debo decir que a la chica, cuando la visitamos, le dimos también un número de teléfono, lo dice el video, porque la iglesia estaba dispuesta a ayudar.
Qué
Miren,
bueno.
conozco varios pastores de diversas denominaciones en Holanda, que tuve la oportunidad en este viaje, pues, relacionarme con varios, en comunicación con ellos. Y bueno, número uno, los que conocí de diversas entidades religiosas son conservadores. Son conservadores los que conocí, ¿verdad? No
Claro.
te puedo hablar de la iglesia en general. Ahora, Holanda es un país donde las leyes favorecen mucho a las comunidades minoritarias LGBT por encima de la iglesia. O sea, cuando el supuesto derecho de una persona de la comunidad LGBT se ve, sabe, colisiona con el derecho de la iglesia, prevalece el derecho de la comunidad LGBT.
LGBT.
O sea, en otras palabras, si un pastor... Vamos a ponerlo de esta manera. Y yo voy a hablar ahora de un pastor que conocí en Alemania, que es un país vecino, y las políticas son bastante parecidas. Este pastor me decía: tengo una preocupación. Eso fue en otro viaje que hicimos predicando en Alemania. Y me comentaba que a su hijo de 6 años le estaban enseñando sobre sexo oral, sexo anal, sexo alternativo, en el sentido de que estaba bien los diversos tipos de familias, hombre-hombre, mujer-mujer,
En la escuela.
en la escuela,
Okay.
y inclusive de la comunidad trans, de que eso es una alternativa. Y, o sea, no una cuestión de respetar por el hecho de respetar a todo el mundo, porque tú vas a respetar, respeta a todo el mundo, sino el hecho de promover un estilo de vida. Y él me decía: yo tengo que enviar a mi hijo por ley a tomar esas clases, porque eso es en la escuela.
Wow.
Y le pregunté: pero mira, ¿no consideras el homeschooler? No, es que aquí no se permite, es ilegal el homeschooler, el homeschooling. O sea, tú no puedes darle clases privadas ahí en tu hijo en la casa. Y le dije: bueno, pues que ese día se enferme y no vaya a la escuela. Si ese día que van a enseñar eso, mi hijo no va, yo voy a recibir a mi puerta el toque de una trabajadora social, donde va a investigar hasta lo último las razones por las cuales mi hijo no fue a la
A la
escuela
escuela.
ese día. O sea, eso es un atropello contra los derechos, número uno, de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a
Sí.
sus valores. Y de los padres a hacer con sus hijos lo que mejor cree que le conviene. De no va a ir a la escuela ese día. Y esto es serio. Y Europa está bien adelantado en esos asuntos, como lo está también Canadá.
Sí.
Oremos para, oremos porque que eso no llegue a los Estados Unidos, a Puerto Rico, porque se pisotean los derechos de
Bueno,
la gente.
aquí están coqueteando con eso.
Sí.
Están coqueteando fuertemente con eso. Gracias a Dios, aquí en el estado de la Florida, por el gobernador que tenemos, él le puso un paro a todas estas locuras a través de leyes que ya firmó. Pero a pesar de eso, Javier, yo quiero que tú sepas, o sea, yo he estado aquí en muchas ocasiones en el Distrito Escolar de Orange County, en la Florida, con la Junta Escolar, como yo digo, dando candela ahí, porque esta gente, a pesar de las leyes, de que no se pueden usar los pronombres, de que no pueden haber libros con contenido sexual ni adoctrinal, con todo y con eso, semanalmente, Javier, semanalmente. En esa junta de 9 miembros hay una miembro de esa junta que es cristiana, una mujer de valores que está dando la batalla ahí. Ella se comunica conmigo y me dice: pastor, semanalmente aquí vienen organizaciones pagadas para meter presión, para infiltrar libros en todas las bibliotecas. ¿Ok? Y para quitarle derechos a los padres, de que los padres no puedan decir que no a eso que tienen que los nenes exponerse. Yo no entiendo, honestamente. Bueno, entiendo. Lo que pasa es que es difícil uno entender cuál es la fijación, cuál es la insistencia de la niñez. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres que los niños sean los que estén expuestos a esto? Obviamente quieren adoctrinar, eso es lo que quieren, ¿verdad? Eso es lo que de esto. Pero ya tú, por lo que tú has dicho, o sea, ya en Alemania y en Ámsterdam, pues esto ya está full blown, como decimos, sí, en la práctica. O sea, que acá, para que eso es bueno que la gente lo escuche y comparte este video, que eso es lo que vendría para acá si nosotros no somos sabios y utilizamos nuestro derecho al voto sabiamente.
Y es bueno destacar algo, pastor, que esto no es un asunto que debe preocupar o que debe crear conciencia solamente a la gente cristiana. Estamos hablando de que esto es un atentado contra los derechos, porque hoy un padre, una madre que a lo mejor no son cristianos, dice: no, a mí eso no me preocupa porque yo soy bien open. Pero otro día te van a querer imponer cosas que van en contra de tus criterios, de las cosas que tú quieres enseñarle, de tus valores personales que tú quieres enseñar a tus hijos. Y te va a pasar a ti también, al que hoy no se identifica con esta visión, esta óptica cristiana, que no se trata solamente de valores cristianos, se trata de pisotear los derechos, de un atentado a las libertades personales, a las libertades de una familia, de una persona que cría a sus hijos como mejor cree. Así que esto es algo por lo cual todo el mundo debería luchar con todo el mundo.
Wow. Bueno, Javier y Carlos, tenemos que ir a una pausa de nuestros auspiciadores y cuando regresemos entonces de la pausa seguimos con el tema. Tenemos unas fotos por ahí que Carlos que me envió que vamos a compartir relacionados, ¿verdad?, a lo que Javier está compartiendo. Así que comparte este video, por favor. Todos los que están conectados, compartan este video con todas las personas que están allá afuera. Y por favor, déjenle saber a todo el mundo que ya estamos en vivo y que tienen que escuchar este programa de hoy porque está poderoso. Así que regresamos en breve después de esta pausa de nuestros auspiciadores. Regresamos.
En un mundo que cada vez cae en decadencia, donde la tolerancia y el amor al prójimo se han perdido, nosotros llegamos para establecer el verdadero reino. Noticias de Generación News presenta a Julio Vientos,
líder latinoamericano, cristocéntrico y analista de noticias con enfoque en la fe. Te esperamos con lo mejor del análisis noticioso desde una perspectiva cristiana.
Por Noticias de Generación News y Diva TV.
Thank you. el mercado existen cientos de suplementos de calcio de diferentes precios y calidad, pero el Calplex Dr. Normans tiene dos importantes características que lo hacen efectivo y de fácil absorción. Primero, tiene la molécula de calcio más fina y compatible que penetra el hueso y se deposita en el tejido óseo. Dos, se disuelve y circula en la sangre sin dejar residuos que sedimenten el sistema. Calplex es la mejor alternativa de calcio para su organismo.
Si te gusta la música puertorriqueña, sintoniza Radio Puerto Rico. La música de los artistas, la música con la que tú creciste, la música de Puerto Rico la escuchas en un solo lugar. Radio Puerto Rico.
Radio Puerto Rico es la música de mi gente.
Radio Puerto Rico está disponible en todas las plataformas de streaming. O para más detalles visita www.radiopuertorico.com.
Boricua como el conquí.
En Rigo Tile escuchamos a nuestros clientes y es por eso que hemos decidido continuar con el Rectang del 50% de descuento. Hemos añadido losas 24x24, 32x32, 24x48. Oye, losas para piso, losas para paredes, losas para tu patio, losas para tu cocina. Tú tienes que venir a Rigo Tile. Ah, y eso no lo es todo. Si necesitas instalación, en Rigo Tile cuentas con instaladores profesionales que harán que tu producto luzca extraordinario. Óyeme, y no me puedo ir sin decirte que esta instalación la puedes financiar con nosotros a 0% de interés. No lo pienses más. Ven y visítanos hoy a Rigo Tile, con una localidad en Orlando y otra en Kissimmee. Llámanos hoy al 407-277-7977 o accesa a rigotile.com. Rigo Tile, donde lo bueno no cuesta más.
No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News.
Amigos, aquí de regreso a las noticias a la luz de la palabra. Y hoy nos honran con su visita a Carlos Sánchez, como todos los jueves, y Javier Donate, que nos visita hoy compartiendo este tema tan importante en el impacto y las consecuencias de los países que legalizan la droga y la prostitución. Así que para aquellos que se acaban de conectar, pues obviamente tienen que estar por ahí ya para que vean el programa desde el principio en un ratito. Mientras tanto, pues bienvenido. Carlos, cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí?
Sí, vamos a ver una foto que nos envía Javier Donate en días recientes sobre el problema de la marihuana en Holanda.
Javier, explícanos. Esto es lo que tú dijiste de los coffee shops, ¿verdad?
Correcto. Los coffee shops son establecimientos donde la gente puede ir y puede comprar marihuana, hachís, para fumar y consumirlo sin ningún problema. Y bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, los precios.
Y el menú, mira.
El menú, sí, efectivamente. Te hace inclusive brownies de cannabis, bizcocho de boda, de cannabis. Y tuve mucha juventud, yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos jóvenes sobre el asunto y tú dices, wow, cómo de pronto se atenta contra la juventud, con el potencial. Y es algo que tú ves, o sea, tú caminas y ves uno y caminas un poquito y ves el otro y un poquito más adelante ves el otro. O sea, esto está lleno de establecimientos como este.
Aquí hay otra foto.
Sí, ahí tú ves la gente enrolando la marihuana sin ningún problema. Y miren, yo diría, no sé si quieren hablar un poquito acerca de esto, porque cuando mencionaste ahorita el asunto, Carlos, de que el exgobernador García Padilla proponía legalizar no solamente la marihuana, sino inclusive medicalizar, creo que él hablaba de drogas más fuertes. Hay muchísimos mitos muchísimos mitos. Ah, es otra cosa que dicen, no, que Ámsterdam, que no, que un lugar paradisiaco y que
sí.
Hay que tener cuidado ahí porque se dicen muchas cosas.
Esto es basura.
Hay basura, al frente de la basura y al lado estaba un homeless. No te puedo decir que vi mucho, pero realmente no vi, pero sí sé que hay zonas donde hay homeless, donde donde no se ve muy linda la ciudad.
Claro, sí, claro. Y ahí están preparando también la marihuana. Obviamente.
Así es. De hecho, yo me estaba grabando y en un momento dado la persona que estaba atendiendo me dijo, no grabe, y me dio así la mano. Y después haré un video de eso prontito. Pero bueno, hablando de los mitos que hay detrás de, ¿cómo digo?, de los argumentos en favor de la despenalización de la marihuana, del uso de la marihuana para fines recreativos. Porque mira, yo sé que hay un debate de si la marihuana para usos medicinales funciona realmente, no funciona, si eso mismo lo podemos conseguir en otros productos. Pero echando eso a un lado, porque pues la droga se utiliza para fines medicinales, la morfina y muchas otras drogas, pero al margen de eso, ¿por qué no estamos de acuerdo con el uso en la despenalización del uso recreativo de la marihuana? Es por varias razones. ¿Cuáles son los mitos que utilizan para decir no, hay que despenalizarla? Número uno, que vamos a acabar con el crimen organizado, como fue el caso del alcohol en los años 20, principio de los 30, antes que se legalizara en los años 30, pues estaban las organizaciones criminales, nos viene a la mente rápido Al Capone, y había matanzas, había masacres, había guerras entre organizaciones, y sin embargo se legalizó
el alcohol,
y yo pregunto, ¿eliminamos realmente la guerra?
Nunca.
De la mafia, claro que no. ¿Por qué? Porque las personas del bajo mundo siempre van a buscar un producto que puedan vender evadiendo
contribuciones,
impuestos y poder tener una ganancia. Así que se legalizó el alcohol en los años 30. Entonces, pues comenzó el problema de la marihuana y de la cocaína y de la heroína y del crack y de la el éxtasis. Así que esto no se va a acabar. Y tú puedes decir, vamos a legalizar todas las drogas y va a aparecer una nueva. Uh-huh. Así que esto realmente es un mito. Por otro lado, te dicen que es el segundo mito. Y estoy hablando, pero podemos interactuar, claro. Carlos. Y vamos a eliminar el daño social que resulta por ser ilegal. Por ejemplo, los asesinatos falsos. Sí. Antes.
Sí, eso es como Javier, dando un ejemplo, ¿verdad? Que está excelente eso que estás diciendo, pero eso es como la famosa narrativa que estamos escuchando con el asunto de las armas. Por ejemplo, no, hay que poner leyes más estrictas de las armas. Mira, hay uno de los países que leyes más estrictas de armas tiene es Puerto Rico. Y el mafioso y el delincuente consigue las armas porque no las compra donde se compran legalmente. Las compran en el bajo mundo. Entonces, está probado que aunque tú pongas leyes, ¿verdad? Que yo entiendo que hay ciertas leyes que hay que aplicar en unas cosas, pero por más estrictas que sean, el delincuente siempre va a buscar la manera de tener esas armas y evadir la justicia. O sea que no controlas el asunto, en realidad no lo controlas, porque al contrario, tristemente en Puerto Rico los delincuentes tienen mejores armas que la policía. Mejores. Lamentablemente, porque las tienen alteradas y con un montón de cosas. O sea que así tú pongas las leyes que tú pongas en ese sentido, ¿verdad? Dando un ejemplo de lo que estás diciendo,
sí.
Si es para controlar a que el delincuente accese, El delincuente va a tener acceso a eso, de muchas otras maneras, porque hay un black market que se llama, que está allá afuera.
Claro. Y siempre ese black market va a tener una oferta de un producto ilegal. Así
Exacto.
que tú legalizas todas las drogas que existen y va a aparecer otra. Y por el contrario, cuando tú legalizas algo, se populariza el consumo. O sea, la gente va a utilizarlo con mayor frecuencia. Se va a convertir en algo que una persona que dice, bueno, yo no usaría tal cosa porque es ilegal, cuando ya es legal lo usa. Y esto trae muchos más problemas. Por ejemplo, cuando el alcohol traía más problemas, cuando era ilegal o ahora que es legal.
No, ahora que es legal,
Ahora que es
definitivamente.
legal, ahora que es legal porque se generaliza el consumo y ahora los problemas de accidente o de choques de tránsito por personas en alcohol, los problemas de salud pública que genera, que el gobierno tiene que dar servicios o da servicios de salud pública.
Los problemas de violencia familiar por causa del alcohol.
Los problemas de violencia. Los problemas económicos que trae la familia cuando una persona se convierte en alcohólica
Los problemas
y
de, por ejemplo, de adicción, de gente que
de
entran
adicción.
adictos al alcohol y que tienen que entrar en programas de desintoxicación. Todo eso es lo que tiene que costear el gobierno.
Mira, tú sabes que en Colorado se legalizó el uso recreativo de la marihuana en el 2013. ¿Sabes qué? Del 2013, que era ilegal, perdón, en el 2013 era ilegal, en el 2014 se legaliza. Después de su despenalización, creció en un 32% las muertes en las carreteras por choques relacionados al consumo de marihuana. 32% es una estadística gigante cuando hablas de un estado. O sea, mucha gente muere ahora mucho más que antes cuando era ilegal, porque más gente la está consumiendo. O sea, que eso de decir, mira, no, que la gente va a ser responsable. Va cuando tú se la das, cuando tú se lo permites. No. Así que hay mu muchas razones por las cuales no conviene la despenalización o la legalización. Por otro lado, tenemos que hablar acerca de el asunto de que te dicen, no es que la prohibición lo que hace es que la gente quiera hacer algo, o sea, lo prohibido hace que la gente se motive a hacerlo. Y eso también es falso. Eso también es falso. Siempre hay el que quiera hacer algo prohibido, claro, pero cuando algo es prohibido, la gente decente no lo hace. La mayoría no lo hace. Es así.
Claro.
Y si fuera así, pues entonces vamos a despenalizar también el robo. Porque si la gente va a robar menos cuando tú lo despenalizas, porque la gente roba, porque como es prohibido, yo voy a robar. Yo mato porque es prohibido. Así que si no es prohibido, pues la gente pierde el interés en matar. Eso es absurdo. Y todos estos argumentos son mitos que tratan de ser como que el argumento para convencer y no tiene sentido.
Y de hecho, mira, en algunos estados se ha hecho nueva regulación que dice que tú puedes robar y no te llevan al tribunal si es menos de $900. Y están la gente entrando a Walmart y a joyería y diferentes lugares robándose hasta $900. De ahí no se pasen y salen corriendo, pero en manada. Y eso lo estamos viendo por montones. Javier, vamos a tener que volverte a invitar, pero queremos ver el más reciente video que has producido
Sí,
sobre Daddy
sobre las
Yankee. De hecho, yo
declaraciones
lo
de
vi.
Daddy Yankee.
Sí, yo vi a Daddy Yankee el martes. Pero yo fui al juego de pelota y él es uno de los dueños de los cangrejeros de Santurce. Y sí, la cantidad de gente que estaba allí felicitándolo por la decisión que tomó para proclamar públicamente su fe en Jesucristo.
Sí, yo estuve esta semana, de hecho, ayer, no fue ayer, fue antes de ayer. Hice un programa exclusivamente, ¿verdad?, donde estuve, hablé sobre las declaraciones que Daddy Yankee hizo al final de su concierto, las implicaciones obviamente teológicas y todo de sus declaraciones. Entonces, esto es una locura, porque la gente, la verdad, yo a veces no entiendo en cierta medida el pueblo de Dios, porque yo puse unas cosas en mis redes, muchachos, y me han caído chinches, porque la gente empezó a decir, están los conspiranoicos que empiezan a decir un montón de cosas y a inventarse unas cosas. Yo digo, la verdad que la gente tiene una imaginación. Muchas de estas personas pueden ser libretistas en Hollywood, de verdad que sí, porque es una cosa increíble cómo dentro del pueblo de Dios, en vez de nosotros alegrarnos, ¿verdad?, de que esto haya pasado, ¿verdad?, lo que hacemos es como que destruimos a nuestra propia gente y les damos contra el piso, ¿verdad? Pero me gustó tu video, Javier, vamos a verlo ahora rapidito.
Déjame decir algo.
Ajá, adelante.
La advertencia, el video tiene un segmento de palabras soeces, fuertes, que podrían ser ofensivas,
sí,
para alguien.
Sí,
porque... ¿Por qué lo hice?
Ajá, adelante.
Yo lo hice porque yo quería contrastar, uh-huh, de una manera bien polarizante, uh-huh, lo que hace Satanás, uh-huh, en la vida de la juventud y lo que hace Dios en la vida de la juventud. Y lo puse, pues, y realmente yo no estoy poniendo nada que no esté en las redes sociales, porque esto está corriendo por ahí. Lo que pasa es que puede ser chocante para la gente, pero... Claro. Yo dije, bueno, lo pongo o no lo pongo, pero también, bueno, que los padres a veces digan, oye, ¿qué música está escuchando mis hijos? Bueno, porque sí, dicen, ¿en serio? Bueno, hay padres que me han dicho, ¿en serio? ¿Esa es la letra que escuchan? Sí, esa es la letra que está en la música urbana contemporánea, en el trap, sí, music y todo, sí, esto. Así que hacemos la advertencia porque tiene algún lenguaje bastante fuerte.
Vamos a ver el video, veamos el video.
Miren, después de las declaraciones de Daddy Yankee que se han hecho súper virales sobre su entrega a Jesús, la gente al salir del concierto pudo ver un mensaje en el cielo escrito con drones que decía Cristo viene. Y yo estoy convencido de que eso es una realidad por muchas razones, pero voy a enfocarme en algo específico. La Biblia deja en claro que en los últimos días vamos a ver, por un lado, un avivamiento espiritual en la gente que se va a salvar, a la misma vez que un avance de la inmoralidad y la maldad. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. ¿Te has fijado el contenido de la música contemporánea que cada vez se hace más perverso, más antivalores, antifamilia?
El carajo los que me critican, estamos haciendo chavo y eso les pica.
Mucha leche en tu cumpleaños, mucha leche en tu cumpleaños, que te lo mamen en tu cumpleaños.
A nadie se lo mama como yo que le hago gárgara. Mira cómo baila esta puta de Babilonia.
Y te dejo en el toto, en el culo del pinky.
Por otro lado, estamos viendo cómo cada vez más artistas se entregan a Cristo y cómo cada vez más vemos eventos multitudinarios de personas especialmente jóvenes buscando a Dios. Avivamientos como el de la Universidad de Augsburg, donde la multitud no paraba de orar y buscar el rostro de Dios. Concentraciones que se dan, algunas hasta de manera orgánica, donde los jóvenes comienzan a cantar y adorar a Dios.
Honor and power to the Lord our God.
Justamente antes de su regreso, Jesús dice, el que quiere ser justo, que siga siendo justo. El que quiere ser injusto, que siga siendo injusto. El limpio, límpiese más. El sucio, ensúciese más.
Si mañana baja, puede ser que me pillen la disco.
La pregunta es, si Jesucristo viene hoy, ¿estás preparado? ¿Lo aceptaste ya en tu vida como Salvador y Señor?
Wow, tremendo. Tremendo ese video, brother. De verdad que sí, yo lo vi, me gustó muchísimo. Y sí, el contraste que hiciste fue fenomenal. No es algo que ya los jóvenes estén escuchando y estén exponiéndose allá afuera. Es una cosa increíble, ¿verdad? Javier, me gustaría escuchar no tu opinión, sino tus palabras sobre, obviamente, lo que Daddy Yankee dijo ese día, esa noche. ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué tú ves? ¿Qué propósito quizás Dios tiene con todo esto? ¿Qué estará pasando?
Mira, en principio es algo maravilloso. Creo que es algo que debemos celebrar todos los cristianos. Que una figura tan importante, tan reconocida en el mundo artístico, haga estas declaraciones. Yo creo que eso va a ayudar a que más gente conozca a Cristo. Acuérdate que los jóvenes se mueven por influencia. Y si su artista, su referente, toma una decisión como esta, pueden ser que muchos jóvenes, y yo no dudo que millones de jóvenes consideren la decisión de seguir a Cristo como su ídolo, Daddy Yankee, para que realmente Cristo sea su Dios. Y creo que es algo muy bonito. Por otro lado, hay que orar mucho por él. Nosotros tenemos que entender que estos artistas están bajo una presión bien grande. Ellos están abandonando cosas que cualquiera quisiera tener. Estamos hablando dinero, popularidad, o sea, fama, muchas cosas. Esto tiene unas consecuencias económicas para Daddy Yankee. O sea, este hombre tiene unos buenos años más de carrera, si quisiera tenerla, donde puede generar millones largos. Entonces, él va a hacer unos ajustes. Dicho esto, que tenemos que orar por él, el tiempo nos va a decir realmente cuán genuino fue su decisión, que yo entiendo que lo fue, que lo fue. Para mí es muy importante, y esto lo digo con mucha sensibilidad, porque hemos visto, por ejemplo, artistas como Almighty, que comenzó con mucho fuego. Yo fui uno que me encantó cuando lo escuchaba hablando con su Biblia en mano y bastante contundente, un poquito fuerte. Y yo decía, wow, pero de pronto, pues, por sus problemas de salud mental que tiene,
claro,
porque hay que tomar eso en consideración y no lo estoy criticando, solamente
tampoco, en mi opinión, además de eso, no cayó en las mejores manos para ser discipulado y para ser, ¿verdad? Eso mismo, discipulado. Esa es la clave, que caigan en las manos correctas para ser discipulados.
Claro, entonces, tú lo ves que tomó otro rumbo y a los otros días salió un video que él estaba pero sumamente arrebatado, diciendo incoherencias y los ojos, y tú decías, Dios mío, da tristeza. Por otro lado, y aquí me meto en problemas cada vez que hablo de esto, de Farruko, y cuando yo hablo de Farruko, no estoy hablando de él, yo creo que Farruko tuvo un encuentro con Dios. Yo creo que Farruko ama a Dios.
Claro.
Lo que sospecho es que, como dices, está mal orientado.
No, porque están siendo discipulados con la gente correcta.
No están siendo discipulados. Porque él, una cosa, yo lo respetaría si él dijera, mira, estoy cantando Pepa en mis conciertos porque estoy dentro de un contrato que si yo los rompo, número uno, estoy faltando a mi palabra, a mi compromiso, y número dos, serían demandas millonarias que ahora mismo no tenéis la condición de enfrentar. Pues yo diría, mira, está bien, tómate tu tiempo, vamos a dejar que la gente crezca, no lo critiquemos. Pero el problema es que él está defendiendo el seguir cantando Pepas y las canciones sobre sexo al garete, sobre el uso de drogas, sobre maleanteo. Él lo está justificando diciendo que así como una persona que se convierte a Cristo, y esto yo lo escuché de una entrevista, él dijo, una persona que se convierte a Cristo, que estaba en el bajo mundo y mataba o robaba o vendía droga, después cuenta su testimonio. Él dice que esta es la forma como él cuenta su testimonio en los conciertos y después termina presentando al Nazareno, como él dice. Son dos cosas muy diferentes. Porque no es lo mismo que yo cuente mi testimonio, si hubiera el caso de que vamos a poner que yo hubiese sido un delincuente y yo menciono lo que yo hacía, pero lo hago destacando de que eso es algo malo, a yo poner a bailar a la gente, Pepa, a celebrar agua para la seca y a brincar y a bailar para después entonces decirle que Dios me sacó de eso que acabo de cantar, de lo cual estamos celebrando todos, incluyéndome yo acá en la tarima.
Es, o sea, incongruente.
Es incongruente. Es como yo decir, ah, pues esta mujer salió de las películas pornográficas y ahora ella pone la película pornográfica en la pantalla de la iglesia para que vean lo que ella hacía antes, porque eso es parte de su historia. Obsérvenla. Y la gente, imagínate, siendo estimulada por todas esas imágenes para después decir, no, pero ya yo realmente no vivo para eso. Pero está, ¿sabes? Hay que tener este entendimiento espiritual y sí. Repito, oro por él para que caiga en las manos correctas, para que le hablen y de que la abandone como hizo Héctor el Fader. Ahí no se puede dudar. O Héctor Delgado, de esa conversión que él tuvo, donde él dijo, se acabó. Claro, Héctor Delgado dice que no se debe utilizar la música urbana para llevar el evangelio. En eso no estoy de acuerdo. Yo creo que Redimido lo está haciendo muy bien. Sí,
lo que pasa Alex Zurdo, Funky. En el caso de Héctor, y yo,
a él le hace
yo
daño.
Yo pienso igual que tú en ese aspecto. Sí, no estoy de acuerdo con él en eso, pero... Acuérdate que cada caso es diferente. A él le hace daño. Claro. Eso fue, y él y a Julio Voltio, que está convertido también, pues le hace daño, porque ese era el ambiente.
Y a Larry Over.
Y a Larry Over, eso le hace daño. Y lo entendemos, y por eso ellos están pues en su posición en cuanto a eso, ¿verdad? Y se respeta eso porque es la experiencia personal de ellos, tú sabes.
Claro, claro, pero... exactamente. No, definitivamente, si a él le hace daño, no lo consumas, no lo cantes. Pero yo creo que es un vehículo muy poderoso para llegar a la juventud. Y el caso de Alex Zurdo, de Funky, de Redimido, están llevando un mensaje poderosísimo a través de...
Son letras tremendas que ellos tienen.
De su arte, claro. Así que, pero oremos por Daddy Yankee para que... Yo creo que... En el caso de él va a ser muy diferente al de Farruko. Yo creo que Daddy Yankee terminó el último concierto. Es verdad que cantó un montón de porquería, cantó la combi, cantó cuánta porquería hay antes de decirlo. Yo creo que él estaba diciendo, esto es la última vez que lo hacemos. Acabó el último concierto y dice públicamente, ahora es una nueva etapa en mi vida. Y a mí me da la impresión de que él va 100% enfocado. Dios quiera no nos equivoquemos, oremos por él, pero hay que celebrar su declaración pública.
De hecho, quiero que sepan que Dari viene de una familia cristiana, o sea, su mamá, su familia son gente de fe, y en el corazón de él se sembró esa semilla del evangelio hace muchos años. Obviamente ahora es que empezó a dar fruto esto, y él venía de hace alrededor de 7-8 años ya, donde Dios venía tratando con él. Yo tengo información que obviamente quien está trabajando con él a nivel de discipulado es una persona muy seria, que no voy a mencionar su nombre porque si decimos el nombre aquí todo el mundo vamos a saber quién es, un teólogo y una persona muy seria que ha estado con él ahí. Por eso es que yo digo que esto va a ser diferente a lo que hemos visto en otras ocasiones. Va a ser diferente en términos del resultado que vamos a ver.
Yo creo que sí.
En ese aspecto. Así, ¿por qué? Porque cuando tú analizas las palabras que él dijo, tú sabes, cuando él, las cosas que él dijo, te dice, espérate, él se está rodeando de gente o alguien, o el que lo está discipulando sabe lo que está haciendo.
Sí.
¿Entiendes? Porque cosas que él dijo como, esto se acabó aquí, o sea, aquí murió esto y en comienzo una nueva vida. O sea, un cristiano normal que empezó los otros días no entiende muy bien lo que es la nueva vida. Si no se lo han explicado bien.
Y mira, Daddy Yankee, su carrera artística, yo creo que nos puede decir más o menos lo que podríamos esperar en el futuro con su carrera espiritual.
Sí.
Este hombre ha sido muy consistente, muy disciplinado. Siempre estuvo claro de que esto era un negocio, pero no iba a comprometer su familia, por ejemplo. Un hombre que ha estado casado por muchos años. Hay unos rumores por ahí de que tiene problemas con la esposa, no sé.
Sí, pero esos son rumores.
Son rumores. Y la realidad es que él ha sido un esposo, o sea, ha tenido un matrimonio estable por muchos años.
Sí, no ha habido escándalos ni nada.
No ha habido escándalos, se ha cuidado. Así que me parece que esté un individuo bien centrado en las cosas que quiere y las trabaja con responsabilidad. Y para mí, que esto no fueron palabras sacadas de la baqueta, vamos a disparar aquí, vamos a decir cualquier cosa. Para mí que esto fue bien pensado y con que lleva unos meses de análisis donde él está considerando seriamente. Yo creo que vamos a sorprendernos con la estabilidad, con la consistencia que va a tener Daddy Yankee. Oramos para que sea así.
Amén,
su caminar con Cristo.
Amén, esperamos que así sea. Bueno, nos pasamos unos minutitos, pero no importa. Antes de irnos, Carlos Sánchez, ¿dónde la gente te puede conseguir? Háblanos por ahí. ¿Dónde pueden buscarte y conseguirte?
En Provida PR. Provida PR, y este programa lo subimos a la página de Provida durante el día.
Chévere. Javier, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
Mira, si entran a academiadematrimonios.com, okay. Academiadematrimonios en plural.com, allí van a ver la información del proyecto que estamos trabajando para los matrimonios, pero que también ahí hay un link para todas las redes. Está el canal de YouTube, Javier Donate TV, TV, como televisión, TV. También Instagram, Javier Donate. Facebook, Javier Donate. Nos consigue en esas diferentes redes sociales. Así pero academiadematrimonios.com, si entra ahí, ahí están los links. Y también pueden ver el proyecto que estamos trabajando, que gracias a Dios ha tenido un crecimiento dramático. Sorprenderte, bueno, para nosotros mismos. Ya tenemos más de 15,000 personas participando. Bueno, beneficiándose de las herramientas en 300 grupos, 23 países. Así que se está haciendo un trabajo de mucho impacto para la gloria de Dios.
Qué bueno. Bueno, pues ya saben que pueden conseguir a Javier Donate y su esposa y el ministerio y todo el trabajo que ellos hacen en academiadematrimonios.com, y ahí están todas las redes y toda la información que necesitan. Bueno, mi gente, gracias por el día de hoy. Gracias por estar en el programa, Carlos, como todos los jueves. Gracias, Javier, por haber aceptado la invitación y estar aquí. De verdad que es un honor haberte tenido aquí entre nosotros. Esperamos que podamos tenerte también más a menudo en el programa. Tenemos que conectarnos. Si quieres quedarte unos minutitos después, rapidito, después del programa, después de la esto, para que nos podamos reconectar otra vez. Así que nada, mi gente, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estamos, bendiciones a todos y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Orlando y de la Florida, nuevamente aquí en las noticias a la luz de la palabra. Dios les bendiga a todos y bendiciones.
Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.